Oye, amiguito.
Dime.
Si pudieras inventar una categoría en los Oscars, ¿cuál sería?
¿Una categoría?
En los premios Oscar.
¿Tenía alguna? No se me ocurre ninguna.
No sé, tengo algunas.
Ya, ¿eh?
Así como, sí, el premio Limón. Algo más desagradable para trabajar en el set.
Ya, está bueno, está bueno.
Sí. O a los extras también. Como el extra.
Al mejor extra.
Al mejor extra.
¿Sabes cuál se me ocurre a mí? ¿Mm? ¿Quién es el menos abusador? ¿El menos pedófilo? O el menos... Yo creo que a esta altura, como que por ahí vamos a tener que dar un premio al que es el...
Al menos funado.
Al menos funado. Oscar, el menos funado. Bienvenidos a La Señal, un podcast de Fuera del Radar, donde semana a semana estamos revisando un disco y una película. Yo soy Felipe.
Y yo soy Gise.
Y en esta edición estaremos revisando The Assassination of Julio Cesar, de Ulver, y El Brutalista, de Brady Corbett. Ulver, una banda originalmente black metal con más de 30 años de carrera y una chorrera de discos, pero el disco que vamos a revisar hoy día no es black metal, es muy contrario al black metal.
No señor, no es black metal.
Es synth pop, es synth wave, va por ahí, con harto darky entre medio. The Assassination of Julio Cesar, un disco que ya tiene su año, ya tiene 8 años a esta altura y... Es un disco que, claro, ustedes dicen, bueno, ¿por qué Ulver black metal y ahora es synth? Esto lo venían haciendo hace mucho tiempo. Los tres primeros discos de Ulver son black metal de la primera camada dura de las bandas de black metal de por allá, por los Europas. Uh-huh. Y pegaron un salto en el año 2000 aprox, donde cambiaron totalmente su estilo. Se fueron al trip hop, empezaron a probar composiciones neoclásicas con dark wave y un montón de cosas. Y también un montón de estilos que han pasado, incluso medio post-rock, entre medio, rock alternativo, de todo un poco. Y el 2017 dijeron, ya, nos vamos a ir full synth wave. Y este es como el primer gran disco donde se van full en esta onda, mucho más popeado. Y fue un pivoteo bastante interesante que a mí me llamó particularmente la atención. ¿Qué piensas de The Assassination of Julio Cesar?
Es un disco que me encanta, pero, y creo que te lo había comentado, yo entré con Ulver por la voz de Christoph, que es el vocalista, Christoph Rieg. Tiene una voz que, no sé, como que me transporta, no logro identificar qué sensaciones me genera, pero es una voz completamente interesante. Y me fascina que una banda pueda decir que ha pasado por casi todos los géneros que bueno, que les gusta, ¿no? Porque hay muchos más géneros musicales, pero por muchos géneros y decir que realmente lo están haciendo bien. Porque una cosa es como experimentar e irse, ya, este disco va a ser de tal ritmo y tal vaca y piola, pero que a su vez lo que entreguen sea una hueá de calidad y que realmente ya llame la atención y que mueva la aguja, ¿cachai? Y en The Assassination of Julio Cesar creo que es un disco que realmente está potenciando este tipo de estilo, que es el que había mencionado, el synthwave, el coldwave, porque tiene harto elementos también de como este sonido más electrónico del post-punk, que realmente me llamó mucho la atención. Me fascinó también cómo logra cómo conectar las melodías, ¿cachai? Con distintas, con las letras que también estaban, como muchas, como refería, como con esta analogía de la caída de Roma, pero también lo podéis conectar con cosas como que el quiebre de una relación.
Claro.
Hay cosas bastante interesantes en el disco también. Así que, no, me gusta mucho, me encanta que esté como en esa parada de experimentar. Me gustan las bandas que experimenten, claro. que digan que no se queden en algún estilo en particular y que digan, ¿sabes qué? Probemos qué está pasando.
Una de las cosas que yo encuentro particularmente como positivas de Ulver, que típicamente cuando pasan estos típicos pivoteos, como tratar de experimentar en otro género y todo, pasa muy como de solo en tu pieza, ¿cachai? Como que los locos graban y se quedan ahí,
claro.
y sacan los discos y deben ser buenos y son buenos, ¿cachai? De varias otras bandas, no quiero mencionar ninguna particular, pero no cantan en vivo, ¿cachai? Mm-mm. Y Ulver sí lo hace y tiene una puesta en escena en vivo que
es preciosa.
Es muy bacán, un juego de luces maravilloso. Y típicamente las versiones, me pasó escuchando de nuevo este disco para este capítulo, que ya he escuchado el disco muchas veces, pero he escuchado ahora más veces las versiones en vivo del en vivo que sacaron hace un par de años, uh-huh. que también está en YouTube completo y todo. Deberían escucharlo porque es espectacular. Y incluso las versiones en vivo cobran mucha más fuerza. La banda que tienen, las coristas, incluso sí. todo, como que le suma demasiado como a los temas. Y también lo hace inmediatamente memorable. Yo creo que el disco... En particular, The Assassination of Julius Caesar tiene puros hits. Yo siento que no tiene ni un punto bajo para mí el disco. Pero hay una cuestión que yo creo que es parte de la experimentación, que en el segundo tema hay como 3 minutos al final del tema donde es como pura distorsión y como puro build-up gigante. Sí. Que en vivo, cuando porque también lo hacen, lo entiendo porque es un setting en vivo, ¿cachai? Pero cuando estoy escuchando la versión de estudio, como, sí, ¿por qué estoy escuchando esto? ¿Cachai? De nuevo. Pero sí, fuera de ese detalle, creo que el disco es bacán y funciona mucho como pop también.
Tiene harto elemento de pop.
Sí, ¿no? Y las líneas melódicas de los coros, ¿cachai? Son súper pegajosas. Yo creo que escuchando una pura vez el disco ya como que te lo sabéis básicamente de memoria, ¿cachai? Entonces... Es una banda que a mí me gustaría ver mucho en vivo. Creo que se ha hecho un poquito más popular en Chile con estos últimos discos que han sacado. Y siguen en esta misma senda. Después de The Assassination of Julius Caesar han sacado un par de discos más donde siguen profundizando en esto. Yo creo que el pique de The Assassination of Julius Caesar, pero hay otros temas muy buenos. Y también es chistoso, y me gustaría mencionar el video del disco que viene justo
el Flowers of Evil.
El Flowers of Evil, donde en un tema de Russian Doll tienen un videoclip donde sale una chica metalera bailando el tema, pero sale con una polera del primer disco de Ulver.
Muy meta.
Es muy meta porque, claro, está como esta típica cuestión de que no, a mí me gusta Ulver, pero el Ulver de
pero
verdad.
Pero el que soy true.
Soy true, a mí me gusta el black metal, hermano. Pero no, o sea, está bien. Los primeros discos de Ulver son de verdad muy buenos también, y yo creo que son como monumentos dentro de los primeros discos de la primera camada de black metal de mediados de los 90, ¿cachai? Pero este otro género menos explorado, y creo que hacen un muy buen puente, ¿cachai? También para las personas como muy true, decirle, oye, está bien que te guste el synth-pop igual, si es terrible vacilón, ¿cachai? Como que no se cierran tanto a eso. Nosotros no lo estamos haciendo porque lo estaban haciendo ustedes. Y me gusta ese video de Russian Doll, que se los recomiendo mucho, que está en YouTube, donde pueden ver así como el gran así como fuck you de la banda como a los fanáticos más true.
Es brígido eso también, ver el lado como... Personalmente el black metal no es algo que me llame mucho la atención, pero sí puedo identificar en los primeros discos de Ulver esa mirada y esa propuesta que tienen, y te la compro completamente, que deben de haber sido discos como casi pivotales del género en ese momento, pero que tengan esa capacidad de ellos mismos decir, bueno, no nos encasillemos en esta weá, ¿cachai? Probemos, sigamos viendo otras alternativas. Y también es como una especie de mensaje también a sus fans, de decirles, bueno, hay cosas más allá o ir más allá de la caja, ¿cachai? Como que pensar más allá de la caja te abre posibilidades a poder experimentar, y creo que es súper valorable. A mí, con canciones, no sé, Transverberation de este disco, siento que me eleva con el uso de los synths que tiene ahí, o también Southern Gothic, que siento que es como... Esa es mi favorita. Sí, esa es mi favorita, y acá yo me inmolo con Southern Gothic porque, es hermosa. Sí. Pero de verdad que me asombra, y siempre que hablo de Ulver hablo desde el asombro, porque no puedo entender que puedas ser bacán en casi todos los estilos que estáis intentando hacer, ¿cachai? Sí. Como que los discos que tenían como más post-rock son bacanes, ¿cachai? En esta como incursión que hicieron para hacer soundtracks, también era interesante la mirada soundtrack de como más así, como melódica, ¿cachai? Con estos toques más también post-rock. Cuando quisieron irse por el lado más rock alternativo, también lo lograron con sus toques medios pop. Entonces, de verdad que es una banda demasiado interesante, y se la recomendamos. Pero así, pero a ojos cerrados.
Sí, y yo creo que como para redondear eso, es interesante que Ulver sigue siendo un muy buen puente con los fans, pero también es un muy buen puente con bandas que todavía siguen dentro del estilo, como del black metal, ¿cachai? Han seguido sacando como algunas colaboraciones, como que se siente que no, como que no fue como, ya váyanse todos los black metal a la mierda, sino que como que siguieron el estilo, y es como, mira, nosotros estamos haciendo esto, pero son como bien respetados, y creo que eso es tremendamente valorable, ¿cachai?
Totalmente.
Bueno, mi tema favorito, mami, sigue siendo Nemorale porque siento que abre demasiado bien el disco.
Abre muy bien el disco.
Así le ponís play y es como ya está ahí en el mood, así, sí, de una.
Como que empecé a manejar un descapotable con luces así como muy... Sí.
Sí. No, pero el disco completo me gusta. Y lo que me pasó escuchándolo de nuevo es que no me había dado cuenta que, claro, que todos los temas son buenos. No sé si todos, pero la mayoría los tocan en el en vivo que tienen, que se los recomiendo mucho, que es espectacular verlo, y ojalá vengan a Chile eventualmente para poder presenciar ese show. Acá en Fuera del Radar tenemos una escala que es excelente, bueno o meh. De lo mejor hasta paso viola nomás. ¿Qué dice de este disco de The Assassination of Julius Caesar?
Acá quizás sea un poquito contradictorio con lo que acabo de decir. Pero me pasa que este disco... El 2017, que lo escuché en ese momento y que lo encontré bacán, salió justo con un disco que para mí fue lo mejor del Cold Wave y Synth Wave de ese momento, que es el de Demonstration de Drap Majesty, el 2017. Y ese disco para mí, y ojalá que lo podamos escuchar en una semana, para mí es lo mejor. Lo mejor de en ese año, ¿cachai? Para mí, el mejor disco de Ulver sigue siendo el Flowers of Evil, para mí, personalmente, el del 2020. Y este disco para mí es bueno. Es bueno, pero obviamente nuestra escala igual sigue siendo como... Es excelente igual, ¿cachai? Claro. Pero sí, para mí me genera eso. Y es un álbum que realmente tiene una propuesta interesantísima. Y se las recomiendo por onda a ojos cerrados, de verdad.
Sí, para mí este disco es excelente. Yo creo que a lo largo del tiempo me gustan... Hay temas en particular del Flowers of Evil que me gustan más, pero siento que como disco funciona mejor este. Eso es como lo que me termina pasando, y creo que para mí es excelente por la forma en la que... Por lo que dijimos, la forma en la que Ulver sigue empujando los géneros que ellos han querido hacer y lo han hecho perfecto. Incluso el último disco que sacaron el año pasado sigue siendo súper bueno, que personalmente no me gusta cuando las bandas lanzan como un temita cada mes para hacer el disco, que fue lo que hicieron con el anterior. Pero sin embargo, fuera de ese detalle, el disco también es bacán. Espero que Ulver pueda seguir haciendo cosas. Lamentablemente, con el fallecimiento de uno de sus integrantes, es difícil saber cuál va a ser el futuro de la banda. El disco el año pasado tenía algunos temas que habían alcanzado a grabar con él, pero ahora no sabemos qué es lo que se viene a hacer el futuro. Así que ojalá lo mejor para Ulver, ojalá podamos seguir, lo podamos ver en vivo algún día, insisto. Y para lo que quieran experimentar, acá estamos, porque está muy bonito.
O lo que sea que haga Christoph, en realidad me lo voy a fumar, porque creo que la mente de ahí, de Christoph, es como lo que va pivotando, llevando el carril ahí, y muy parecido a lo que hace Toby Driver con Cayodot. Así que no, la raja.
Imagínate, vuelve al black metal. Yo sé que tiene gusto, pero para mí sería lo mejor.
Pero es que se hace algún guiño distinto, no sé, como un Death Heaven, quizá.
Vamos a ver qué pasa, pero escuchen Ulver, muy bueno.
Sí.
The Brutalist, una película con una duración brutal de 3 horas 20, más, y si lo viste en Intermission, un poco más en el cine. Interesante película de Brady Corbett, protagonizada por Adrien Brody, que todos se acordarán de él por El Pianista. Yo creo que es como la película más icónica, al menos por este lado del mundo, donde parten una historia bastante similar, donde es como, mira, sé que tengo que irme de acá porque también soy judío, ¿cachai? Voy a Estados Unidos. Un arquitecto que es rápidamente acogido por una familia de clase extremadamente alta para intentar hacer un edificio comunal para básicamente la misión filantrópica de este chistoso Guy Pearce, que no sé, a mí me da risa el personaje de Guy Pearce.
Como excéntrico.
Sí, es demasiado excéntrico.
Es como este típico, como para hablar un poquito, es como este típico cuico que es un imbécil, que no que es ahueonado, pero que de alguna u otra manera logró tener dinero y hacer negocio, porque para eso a veces son buenos para negociar. Claro. Pero que no tiene esa inteligencia y esa ese como pensé que quizá de una persona como tan ilustrada como él era Laszlo Toth en la película.
Exactamente. Y cada vez que decía, oye, me encantan nuestras conversaciones, son tan artísticamente estimulantes. Cállate. Pero eso, de Brutalist. ¿Qué, no sé qué piensas tú y si me gustaría saber qué piensas, pero para mí se desinfla.
¿Sabes qué? Tengo sentimientos muy encontrados con la película. Siento que es una hazaña cinematográfica. Si hablamos de presupuesto, es una película que se hizo con 11 millones de dólares, un poquito más o menos.
Sí, comillas, muy poco para muy una poco. Producción, sí.
Y realmente para lo que es, me vuela la mente. O sea, me vuela la mente que con tan poco dinero, o sea, estamos hablando de que hay producciones últimamente que son miles y millones de dólares. Imagínate Dune 2, ¿cachai? Hecha con ese vuelto de pan, que no es vuelto de pan, pero por así decirlo. Entonces, de verdad que es una hazaña cinematográfica en lo técnico. En lo técnico, en fotografía, en esta visión de la música. Para mí el soundtrack es muy bueno.
Técnicamente la cámara que usaron también.
La cámara con esta técnica, como bueno, haberlo grabado en VistaVision, ¿cachai? Que le da esas texturas, esos granos a la cinta. De verdad que tiene algo, pero se me termina desinflando tal cual como tú lo dices, porque siento que no sé si esto, y me lo cuestiono, pero no sé si esto es meramente suerte del director de haber logrado algo que es como que intenta ser como cohesivo, o es un one shot, ¿cachai? Porque las otras cosas que ha hecho realmente no han sido tan interesantes, como Vox Lux, que era como un drama medio como musical, ¿cachai? Como que no me levantó nada, no me generó nada, ¿cachai? Y ahora con esto siento que el gimmick está en los actores, porque todos los actores creo que lo hacen muy bien.
Sí.
Pero se me desinfla mucho porque dispara para todos lados argumentativamente.
Sí, mira, yo acabo de ser súper sincero. Yo no sé, peco de imbécil, quizás. Yo no sé qué quería decir la película. No sé cuál es el mensaje. Onda, porque como que siento que en un minuto estaba súper bien enganchado y el ritmo iba súper bien. Me pasó algo súper chistoso que la vi en la casa, ¿no? La vi en el cine. Y como que en un minuto dije, ya me voy a parar ahora porque sé que dura 3 horas. Yo vi el runtime, decía 3 horas 20. Entonces, como la estaba viendo en mi casa, dije, bueno, quizás no tiene el intermission. Así que cuando sentí que me tenía que parar, me paré.
Ya. ¿Pero no venía con el intermission?
No, espérate. Me paré. En un minuto le puse pausa y dije, ya, acá me voy a parar. Y me paré, me senté, le puse play de nuevo y empezó el intermission. Entonces, fue como que justo en el momento donde tenía que pararme, era el intermission, ¿cachai? Entonces dije, la película está bien paced y hasta ahí va súper bien, ¿cachai? Pero siento que de la mitad de la segunda parte para adelante se me va toda la cresta, porque siento que las cosas que se habían construido hasta el momento, por ejemplo, cosas tan simples como la adicción de Laszlo a la heroína, ¿cachai? Uh-huh. Es como, eso no termina en nada, no tiene como ninguna consecuencia. De hecho, es como fue bacán para la esposa entonces, como, ok, entonces eso no sirvió de mucho más que para la escena donde el loco lo viola. Después ya, claro, la loca lo va y lo encara. Eso no sé si termina mucho en algo, no sé si dejarlo medio abierto sirvió algo y después no lo mencionan más. Es como,
no, y después no sabí si Guy Pearce se escapa, claro, o se va a matar, ¿cachai? Claro, como que,
es como, ¿dejarlo abierto sirve de algo? Creo que no. Como que siento que todos los finales y todos los cierres de los personajes fueron extremadamente desperdiciados.
Totalmente.
Chistosamente, yo creo que la sobrina fue la que tiene como el mayor cierre, entre muchas comillas.
Uf.
Pero es como que no hace nada tampoco. Es como,
no, es que de verdad siento que dispara, como tú decís, dispara para muchos flancos, ¿cachai? Que no sabís cuál. Es como, weón, cásate con un tema, weón. Es como, de verdad, es que ya, voy a hablar del sueño americano y cómo este fracasa, ¿cachai? O cómo el americano trata al inmigrante, que sigue siendo una temática muy contingente en el día de hoy. Claro. O ¿sabes qué? Voy a hacer derechamente una wea pro-Israel, porque también tiene muchas weas. Entonces, no, ¿sabes qué? Voy a hablar sobre la drogadicción y cómo está la precariedad de personas que son inmigrantes afecta y genera mucho más problemas. O ¿sabes qué? Voy a hablar cómo los ricos se aprovechan de los pobres. Claro. No sé,
pero incluso de la frustración de él como arquitecto, por ejemplo, que también lo tocan hartas veces, ¿cachai? Pero no tiene ninguna implicancia después, más allá de que explotó el tren, ¿cachai? Es como ya, pero es algo totalmente fuera de tu control. Pero los problemas que tenía con Jim, que era el loco, que los problemas que tenía con el otro compadre, Leslie, ¿cachai? Que eran como, mira, tengo estos problemas, no me permiten hacer mi visión, pero finalmente se la permiten igual. Y después cuando está ahí en la escena final, la loca dice, ah, sí, el edificio finalmente...
Al final se termina.
Se termina completo y con la idea original de que, claro, como las salas eran súper chicas porque eran como de las mismas medidas de las prisiones donde estuvieron, bla, bla, bla. Y es como, ¿y cómo chucha nadie se opuso a eso? ¿Y por qué chucha había el manso edificio con túneles por abajo? ¿Cómo dejaron que pasara todo eso?
Sí, po.
Si estaban todo el otro en contra. Y, no sé. Es muy como que no... Finalmente todo el drama que se construye, que insisto, en la primera mitad yo creo que se construye súper bien. Mm. A mí se me pasó súper rápido. Y después como ya entrando en la segunda, de repente empiezo a ver como el loco, básicamente... Ahí como en términos de guión, como que empiezan a soltar los puntos. Sí. Como que llevamos esto, ¡pum! Lo suelto.
O sea, que no sé cómo terminar, lo voy a terminar con la punta del pico. Como...
Claro, y también mira, si no queréis terminar, por ejemplo, la cuestión de la droga, como no sé, como Requiem for a Dream, ya. Es como, entiendo que no queráis hacer algo como tan genérico. Así como, oh, tenía tanta droga que al final como que se mete en un drama por la droga, ¿cachai? Como claro, el drama en el que se mete es que Harry lo viola, ¿cachai? Sí, pero... más allá de eso, como que no tiene otra implicancia, ¿cachai? No. No tiene otra. Es como, ay, mi esposa casi se muere, ya, pero también eso como que pasó y pasó nomás, ¿cachai? Entonces, no siento que como que las cuestiones que ocurren conclusivamente tengan peso.
No tienen peso. Podría haber sido perfectamente un drama de un inmigrante y también como él, como artista, como arquitecto, se obsesiona también con su proyecto. Que podría haber sido algo muy interesante. Hemos visto ya otras películas sobre hueones obsesivos. Hemos visto un Whiplash. Hemos visto distintas otras películas donde muestran que el protagonista tiene esta dualidad moral, ¿cachai? Que está muy llevada por su obra, ¿cachai? Por lo que quiere mostrar. Y hay una sola escena que siento que me genera como, oh, qué bonito, ¿cachai? Que es cuando se encuentran en el café y le muestra como fotos de sus edificios, sí, de los proyectos.
Escena, sí.
Y tú lo veis como emocionado viendo las fotos de sus proyectos y tú decís, ya, este huevón es como que ama lo que hace, ¿cachai? Pero después ya no lo veí plasmado en el resto de la película, ¿cachai? Como que solamente en momentos donde cuando veis que no, como que el proyecto no está yendo como él quiere, como que lanza su comentario así como, no, es que esto tiene que ser así, porque así, allá, y ya, no importa, saco plata de lo que me pagan a mí para que se pueda construir como decentemente, ¿cachai? Pero no mueve más allá el sentido de como, no sé, de que está ahí haciendo como que es tu hijo, ¿cachai? Claro. El edificio.
Sí, pero bueno, rescatando cosas buenas, que está al principio, yo creo que sí, efectivamente la fotografía a mí también me movió mucho, la edición, creo que el ritmo está bien logrado, ¿cachai? En términos como de cuando hay escenas más lentas, la cámara acompaña bien, ¿cachai? Uh-huh. Cuando hay que hacer un poco más... No sé, pues la escena, no sé, pues la típica escena como del camino que uh-huh. como que recurren hartas veces. Yo pensé que cuando iban de noche iban a chocar o algo, no pasó nada. Pero como que siento que las imágenes funcionan súper bien, la producción en todos estos aspectos está súper bien cuidada. Las escenas más eclécticas, como cuando van al club de jazz y cuestiones así, creo que también están súper bien logradas, ¿cachai? Entonces, esas cuestiones como que técnicamente las encuentro bacanes. Sin embargo, y acá como que me voy a adelantar un poco a la escala que tenemos fuera del radar, que es como excelente, bueno o meh, voy a ir antes que tú y voy a decir que esta película para mí es meh. Esta película ni siquiera es buena para mí porque va a pasar algo. Hay gente que le ha gustado el brutalista y bacán que les guste y me gustaría escuchar más al respecto, ¿cachai? Pero siento que estas son las películas que van a pasar 6 meses o 2 años y nadie se va a acordar que existió.
Nadie se va a acordar del brutalista.
Nadie.
De verdad.
Nadie. Va a ser una cuestión que va a pasar sin pena ni gloria, lamentablemente, porque, insisto, hay cuestiones como muy, técnicamente muy bacanes, pero la historia no llega a ningún lado. No dice nada. Y yo vibro harto con las cosas como visuales, ¿cachai? Como que me mueven y me gustan. Pero
también tiene que ir con un sustento detrás. No. Puede ser una hueá hermosamente hecha. Y hay muchos otros ejemplos de películas que se quedan en el gimmick de lo visual.
Sí.
pero tenéis que tener algo de, dame carne, un poquito de carne, una cosa así. Sí. Y la verdad es que este es un caso del que mucho abarca, poco aprieta.
Sí, y ahora, lo que sí quiero mencionar es que el tema de que dure 3 horas 20 para mí no estuvo mal, ¿cachai? Como que se me pasa de verdad rápido, como que no está como, no es horrible, se agradece harto que exista un intermission también. Encuentro que está bien. Para mí el problema no es el runtime, para mí el problema es como soltaron todos los puntos hacia el final del guión. Creo que es súper poco interesante todo lo que construye y sentí que no valía la pena.
No, ese es y lo último que quiero decir...
¿No dijiste que... si era bueno
o no? Yo concuerdo. Hago eco a lo que tú dices y yo concuerdo completamente. Para mí es me. Y obviamente estamos hablando que no consideramos que esa la película es mala en sí, ¿cachai? No es como desmerecer eso. Pero sí siento que no me generó cosas y más que generarme cosas como me que... Como que me sentí como decepcionada, ¿cachai? Nadie me... O sea, creo que yo misma me hypeé. Porque vi muchas cosas que se veían interesantes. Y dije, pucha, puede ser que haya algo ahí, ¿cachai? Como que le tenía fe. No fui con las altas expectativas, pero es como que te la presentaban como una obra, así como un momento así como importante en la historia del cine. Y finalmente no termina siendo algo así. Y me quedo mucho con la wea que dice al final Sofía, que es como la sobrina de él. Que, bueno, para mí el epílogo es todo mal.
Sí, todo mal. Todo mal.
Lo único que me gusta del epílogo es que el leitmotiv del soundtrack, que lo encontré maravilloso, es bacán, ocupa synths, porque era en los 80. Como que tenía así y como que sentí que interesante.
Pero todo mal.
Sí. El epílogo es todo lo que está mal. Hubiese terminado en todo lo que pasa al final cuando ella va a encarar a Guy Pearce, al personaje de Guy Pearce, y de verdad que hubiese sido mucho mejor. Pero, considerando que ya está hecho, ya está, el final que dice Sofía cuando habla de que no importa lo que te digan, es el destino, es el destino y no el viaje,
claro.
Yo quedé así. Y termina con una canción así como casi... Yo, ¿de verdad? ¿De verdad me estás diciendo que todo lo que vivió tu tío es menos importante que el final cuando solamente lo reconocen por eso? Es como, weón, esto es como invalidar todo lo que sufrió ella, todo lo que sufrió su tía, todo lo que sufrió su tío, los abusos... Todo el maltrato que tuvo en todo ese tiempo, solamente porque finalmente logró tener premios y fue a la Bienal de Venecia, ¿cachai? Y toda la wea. Entonces, para mí, que eso es como. No, y más encima la frase más trillada que la chucha. Entonces, ya con eso, yo quedé así, no, horrible. Pero bueno, para mí es una película bastante decepcionante, pero aún así me genera esa, lo que dije, que era como sentimiento encontrado. No logro entender cómo puede haber una dicotomía tan grande entre lo técnico y lo que se presenta.
Sí, bueno, caso de estudio para
el caso futuro. Estudio para evaluar.
Hay una nota que se nos olvidó mencionar, que este capítulo lo estamos grabando semana antes de los Oscars.
Sí.
Así que quizás Brutalist ganó todo y vamos a quedar como tontos. Pero no importa. Queda registrado. Quedó grabado Pepe Tapia.
Así es. Para la semana 12 tenemos Mickey 17. De nuestro querido Bong Joon-ho. Recién estrenadita hace unas semanas en el cine. Y también tenemos Fear Inoculum de Tool, dado que se viene este domingo. Algo hermoso. Lo vamos a ver por fin en vivo acá en Chile. Algo que no se pensó nunca.
Nunca. No se puede creer.
No se puede creer, hermano. No se puede creer. No olviden sumarse a la frecuencia de la señal. Todas las semanas tenemos un disco y una película que vamos a estar viendo y disfrutando con todos ustedes. Síganos en todas nuestras redes. Escúchenos en todas las plataformas porque estamos en todo lado, nene.
Y compartan.
En todo lado. Y compártanos para que sigamos llegando a más personas. Un abrazo.
Un abrazo. Que estén bien. Cuídense.
Chau.